Bueno, pues yo diría como casi todos los sábados decido. Pero es que el Señor va cuadrándolo todo, va encajando todo. Y esta lectura, que solamente lo sabían las dos hermanas que la han orado, que ha sido Puri y María Ángel, nadie sabía. Y es que está todo encajado, ¿eh? Es la obra del Señor. Se ha estado hablando de esta última palabra, la palabra que ha salido, que se busca al azar. Bueno, ha dicho cosas fortísimas, ¿no? Que la ley ha sido instituida no para el justo. El justo no necesita de la ley. El justo cumple la ley y actúa según Dios. ¿Por qué? Porque lleva dentro de sí el hacer el bien. Pero eso es una cosa que el Señor hace, porque en sí nosotros tendemos al pecado, tendemos a hacer las cosas mal. Eso es innato en nosotros. Luego está la gracia, que si dejamos actuar, empieza a ganarle terreno al mal. Por eso dice aquí que algunos por no proceder con un corazón limpio y con una conciencia recta y una fe sincera, pues se han desviado de esta línea de conducta. Y han caído, pues, en palabrería, antes se daban la mano y se prometían algo y se cumplía, ahora no. No sirve. Hay que hacer papeles y papeles que no tengan letra pequeña, porque como tenga la letra pequeña, te la cuelan, vamos. Entonces dice que muchos han caído en esto, en palabrería, en maestros de la ley, van por ahí diciendo lo que hay que hacer. Yo qué sé, viene aquí una serie de pecados, de concupiscencia, de todo eso. Y realmente, bueno, la ley es buena, porque la ley es la que nos dice por dónde tenemos que circular, qué es lo que tenemos que respetar y todo eso. Es buena y nos dice lo que tenemos que hacer y Dios aprueba la ley, pero que el cristiano no necesita la ley, la cumple. Bueno, es que tiene que ver con la enseñanza. La enseñanza comienza con una palabra que esta es la que a mí más me ha llegado desde siempre. Y la palabra es la de Juan 8:32. Si queréis buscarla, porque siempre es bueno leerlo, porque ve uno que es palabra de Dios. Dice la palabra: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. O sea, que la verdadera libertad está de conocer la verdad y de amarla. ¿Y qué es la verdad? Dijo Pilato, ¿y qué es la verdad? Y la verdad la tenía delante suya. Allí estaba Cristo delante. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cristo es la verdad. Hay solamente una verdad, pero el mundo tiene tantas verdades como personas. Eso es mi verdad. Eso es lo que yo creo. Eso es lo que yo pido. A mí, lo tuyo, pero no, no. La verdad es una sola. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos una cantidad de mentiras en nuestra mente creyendo que son verdad. Porque ¿quién se cree una mentira diciendo, es que yo creo mentira? Me gusta creer mentira. Nadie. Todo el mundo cree que es la verdad. Si tú, ¿qué te digo yo? Estás robando. Pues tu verdad, oye, es que el Estado bien que me roba, ¿eh? Pues yo robo también. Siempre hay algo, nuestra verdad, entre comillas, ¿no? Pues dice que conoceremos la verdad y entonces seremos libres. Antes hemos hablado, y yo he dado el eco, de que Hemos creído tantas cosas creyendo que estábamos en la verdad y hemos sido los esclavos más grandes. Nos hemos visto esclavos de un montón de cosas, de que resultemos bien a todo el mundo, y para eso, bueno, yo no he hecho mucha gimnasia, pero hay quien está todo el día haciendo gimnasia. Ninguna. Bueno, pero hay personas que viven para estar, que le guste a la gente, porque se quieren sentir queridos. Claro, a todos nos gusta sentirnos queridos, pero que queremos que nos quieran por el aspecto. ¿Cuántas veces pues se ha hecho daño al otro, pero creyendo que es la verdad? Es que se me cruzó la secretaria. No hice nada, Yo no hice nada. Se me cruzó una cosa sin quererlo, oye. O sea que no conocen la palabra. Pues la palabra dice, pues que los dos serán una sola carne. Y si viene lo que sea, se pasa por delante tuya, no es tuyo, no te pertenece. O sea que la palabra es la que nos pone en la verdad. Pero ahora se casan, se descasan, se vuelven a casar, se vuelven a descasar. Unas cosas, que es que ya no se sabe ni lo que está bien ni lo que está mal. Ahora, últimamente, nunca se sabe quién hace las cosas bien y quién las hace mal, porque todos tienen su verdad. Bien. Pues dice la palabra que no, que la verdad no la conoceremos y nos harán libres. Hay una palabra, vamos a ver, dice que la palabra es la que nos va a hacer libres, porque la verdad está en Jesucristo, Jesucristo es la palabra. Entonces, vamos a ver una palabra, a ver si no la creemos. Juan 15, estamos en Juan 15, del 1 al 8. Bueno, vamos a ir conociendo la verdad. A ver. Esta es una palabra que la hemos escuchado en la misa de sanación. Y el Padre ha dado una homilía muy bonita de esta. Y ahora vamos a recordarlo. Dice, yo soy la vid verdadera. ¿Habéis visto una vid? ¿Cómo son las vid? Las vides. ¿Cómo vides? ¿Sabéis cómo son las vid? La vid es un tronquito así de chico, y después tiene una rama, ¿no? Y entonces la uva cae, salen de la rama, que se llaman sarmiento. Dice, yo soy la vid verdadera, y mi padre el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo corta. No sirve. Y todo el que da fruto, lo limpia. Lo limpia podándolo, claro, para que dé más fruto. Nosotros somos los sarmientos. El Señor siempre ponía ejemplo para que lo entendiéramos bien. Él es la vid. Y en la vid está la savia, la vida de la vid. Entonces, el sarmiento tiene que estar pegado a la vid para que la savia pase por ahí. Y el sarmiento es el que da el fruto, ¿no? Entonces, claro, dice, más adelante dice, en el 5, yo soy la vid, y vosotros sois los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Porque separado de mí, no podéis hacer nada. Esto es una verdad. Y tú dile a alguien, mira, sin Cristo tú no puedes hacer nada. A ver qué te dice. Es que se ríen de nosotros, si se lo decimos. No puede ser nada. Entonces, pues yo voy a mi trabajo, yo trabajo, yo hago esto, yo hago mi deporte, Pero ¿sabes por qué lo hace? Porque estás pegado a la vid. No eres un sarmiento que dé fruto, pero todavía estás pegado a la vid. Porque dice el Señor que si Él quita su mano de nosotros, en el momento así, ¡pah!, caemos muertos. Si respiramos, porque Dios está suministrándonos. Si estudiamos, nos da la inteligencia para estudiar. Si hacemos bien el trabajo, es Él que nos da la fuerza. Es Él que lo hace todo. Nosotros somos los que, y somos tan tontos, que no creemos que somos nosotros. Y es que lo dice la palabra, sin mí no podéis hacer nada. No dice algunas cosas, no, nada, ni respirar. Y tú puedes decir, pero bueno, y aquel que está matando, también está en Cristo, dice la palabra, en Él estamos, nos movemos y existimos. Hasta el que está poniendo la bomba está en Dios. Pero está en Dios como alguien que le está haciendo mucho daño. Pero todos estamos en Dios. Pero Él lo que quiere es que permanezcamos. ¿Y cómo se permanece? Dice en el 10, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en su amor. Permanecer en Dios es permanecer en Dios es amor. O sea que para permanecer en Dios tenemos que conocer la palabra, creérnosla y hacer la vida. Y después dice más adelante, en el 16, no me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros. Si nosotros estamos escuchando la palabra, si de alguna manera llegó la palabra a nuestra vida, en momento más alegre o menos alegre, ha sido porque el Señor nos ha elegido. ¿Por qué? Él sabrá. También eligió a los 12. ¿Por qué? Si había mucho, pues eligió. Iba por el lago, iba diciendo a uno, sígueme. A otro, sígueme. ¿Pero sabéis por qué? Porque él sabía que le iban a responder. Y por eso llama. Al que llama es porque sabe que le va a responder. Y va a tener muchas tentaciones. Y algunos caen en esas tentaciones. Y dejan de responderle. Pero si la palabra ha llegado a nosotros, es porque nos está llamando. No me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros. Y os he destinado, no está diciendo la palabra, os he destinado a que deis mucho fruto. Porque dice que el sarmiento no puede dar fruto. El sarmiento solo, sin la vid, corta el sarmiento y lo pone allí y lo cuelga de un árbol. A ver si da fruto. No da, no puede dar fruto. Es que el sarmiento sin la vid no da fruto. Y nosotros hemos sido llamados para vivir en el sarmiento, en la vid y dar fruto. ¿Sabéis que eso es el gozo más grande? La alegría más grande es estar unido a Dios. Eso es que te da la paz, la felicidad. ¿Por qué? Porque ahora viene el otro punto, que ya lo hemos tocado, pero lo vamos a redundar en él. Porque sin mí no podéis nada. ¿Quién se cree esto? Nadie. O algunos sí. Algunos ya no estamos dando cuenta de que no somos nada. Nosotros somos nada. Si eres algo, es lo que Dios ha puesto en ti. Pero nosotros somos nada. Nada para ser llenado. Una nada que es como una vasija vacía. Y ahora, esa vasija vacía no sirve para nada. Si se llena, según de lo que se llene, así sirve. Entonces nosotros somos nada, que al principio estamos llenos de pecado. Porque, fijaos, en el Salmo 51, lo que dice, en el versículo 7, dice el salmista, mira, le dice a Dios, que en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. O sea, somos pecadores desde el vientre materno. Y el pecador, ¿qué tiende? Queda un manzano, manzana. Queda un pecador, pecado. Pero no hemos sido creados pecado. Es que eso ha sido una adquisición de nuestros primeros padres que la hemos heredado. Como el que hereda, yo qué sé, el tifus, no, el tifus no, pero no sé, cualquier enfermedad, que no, el SIDA, eso. Eso. Bueno, entonces, yo tuve una conversación con unas hermanas y dije yo, es que esto hay que hablarlo. Esto hay que hablarlo porque es que estamos tan equivocados que es que incluso los que estamos en la iglesia creemos, ya estoy siendo bueno, ya estoy mejorando, ya voy siendo bueno. O sea, como que eso ya estamos adquiriendo lo bueno. Ya me estoy haciendo bueno. No, nunca podemos llegar a ser bueno. Lo que sí podemos estar es vacío, cada vez más vacío de nuestras tendencias, de nuestros pecados, de nuestros vicios. Y al estar vacío y dejar entrar al Señor, estamos más llenos del Señor. Pero nadie puede ser bueno, porque la palabra lo dice. En Marcos 10, 18. Ay, no, Marcos 10, sí, 18. Vamos a mirarlo. Porque me gusta a mí que se lea porque se ve. Que hay que ver la palabra. Marcos 10, 18. Dice que iba por el camino Jesús y uno se arrodilló delante de él y le dijo, Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Si bueno solamente es Dios. Parece como que Jesús está diciendo, yo no soy Dios. No, pero lo que estaba dando la oportunidad de que descubrieran que él era Dios. El otro tenía que haberle dicho, te digo bueno porque tú eres Dios. Pero eso no lo sabía, o no lo había descubierto. ¿Eh? Entonces, claro, él le hizo esa pregunta, no una pregunta trampa, pero una pregunta para ver si lo había captado. Pero no lo había captado. Dice, porque me llamas bueno, si bueno solamente es Dios. Claro. Solamente Dios es bueno. Entonces, nosotros tenemos que tener esto muy claro. Somos como una vasija para ser llenada. Y actuamos según lo que llenemos. Si estamos llenos de pecado y no queremos saber nada de la verdad de Dios, no queremos saber nada, pues lo que vamos a hacer es lo malo. Porque eso es lo que sale. Bueno, os voy a leer de Luisa Picarreta, que dice ella, esta mañana me encontraba en un aniquilamiento de mí misma. Me sentía odiosa, fastidiada. Me parecía ser la más abominable que se pudiera encontrar. Me veía como un gusano que se movía y siempre estaba en el mismo sitio, en el fango, sin poder dar un paso. ¡Oh Dios, qué miseria humana! No obstante, después de tanta gracia que tú me has dado, ¿por qué soy todavía tan mala?, dice ella. Y mi buen Jesús me ha dicho, el desprecio de ti misma solo es loable cuando estás bien investido por el espíritu de la fe. Pero cuando no estés investido por el espíritu de la fe, en vez de hacerte bien, el reconocer tu pobreza te va a dañar. Porque te estás viendo tan mal, te estás viendo como tú eres y que no puedes hacer nada bien. Pues vas a desconfiar mal y permanecerás abatida, sin dar un paso por el camino del bien. ¿Cuántas veces, porque nosotros estamos, porque yo soy, pero cuando vemos muchas veces las cosas nuestras, las cosas que hacemos, en ese momento es un coraje de nosotros mismos, pero yo ¿por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué me salgo? ¿Qué mala soy? Hoy hablaba yo con una persona que no está aquí, y me decía que soy estúpido, que soy no sé qué. Digo, mira, ¿te cuelgo? Te cuelgo porque es que me estaba poniendo, yo creo que he tenido un día muy alterado, y me parece que ha sido de eso, desde por la mañana me dijo otras cosas. Es que soy un, bueno, me ha dicho palabrotas, que soy un unos, digo, oye, que es tu madre. Vamos. Se estaba machacando porque había hecho una cosa más. Y dice aquí, que si tú no tienes fe, lo que tú estás ahí es haciéndote daño. Y no vas a sacar nada. ¿Y qué pasa? Porque te crees tan malo o tan mala que dices, bueno, de todas maneras yo no voy a cambiar. Sigo aquí. Entonces, cuando tú estás en el camino de la fe, dice el Señor, que confiando en mí y en mi poder para obrar todo, y te daré toda mi ayuda, y de esta manera caminarás en la verdad. Es verdad. Que somos nada. Y decía Santa Teresa, somos nada pecadora. O sea, somos nada y pecado. ¿Vale? Así hemos nacido. Pero el Señor viene a rescatarnos. Entonces, ¿para qué ha muerto ahí por nosotros? Viene a rescatarnos. Hay otra lectura. Este es del volumen 4, me parece. Dice, hija mía, el apoyo de la verdadera santidad está en el conocimiento de sí mismo. O sea que tenemos que llegar al conocimiento de sí mismo, que somos nada y pecado. Pero sin poner, no, sí, nada, esto es lo que hay, esto es lo que tengo. Y dice yo, ¿de veras? Le dice Luisa, ¿de veras? Se quedó así sorprendida. Y le dice él, ¿cierto? Porque el conocimiento de sí mismo deshace a sí mismo. Cuando tú ves lo que eres, pues ese que yo soy, que yo, se te viene abajo. Pues tú dices, bueno, si es que no puedo dar más. Fijaos la equivocación a la que nos lleva el diablo. Primeramente me dice, eres una estúpida, no sabes hacer las cosas, mira, otra vez has hecho mal, entonces, bum, 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 bum. Vale, ya salimos de esa, porque es que yo, a mí que nadie me tosa, porque yo soy un hombre, como me decía este, es que yo soy un hombre, digo, ah, muy bien, y he hecho eso porque yo soy un hombre, digo, sí, un hombre o un esclavo, porque no ha sabido decir no. Y dice aquí que lo que nos salva, lo que nos da la santidad, es conocernos a nosotros mismos. Leo otra palabra. Se me ha perdido. Bueno, este decía que cada conocimiento que el Señor nos da, y conocimiento es la palabra, tú la lees, y tú dices, ¡jo! Entonces yo tengo que estar pegado al Señor. Para todo de mi vida tengo que estar pegado al Señor. Es un conocimiento. Ahora no está dando el conocimiento de la divina voluntad. Y dice el Señor, le dice a Luis P. Carreta, cada verdad que te revelo es una adquisición que tiene. Es como la firma del notario diciendo, para ti, tuyo es tu herencia. O sea, tú lees una palabra. La palabra, tú dices, uy, esto me gusta, esto, nada más que estás diciendo, esto me gusta, ya está firmando el notario, para ti. Así lo pone. Dice, es igual que un padre que es muy rico y sus hijos, pues como son pequeños no saben la riqueza que tienen. Y cuando son más mayores empieza a decirle, mira, ¿sabes que tengo una casa que es un palacio? Oh, no sabíamos. Y se ponen muy contentos. Eso es para vosotros. Oh, qué contento se pone. Y después le dice más adelante, pues yo, esta tierra es mía. Oh, ¿de verdad? Sí, y es para vosotros. Oh. Después le dice, pero es que esta provincia es mía también. Wow. pero es para vosotros también. Dice que cada vez que nos enteramos de algo, ya es nuestro. Hombre, que nos enteramos y lo creemos. Ya es nuestro, así lo dice. Que cada vez que nosotros decimos, sí, qué bonito, lo quiero, ya es nuestro. Entonces, ¿qué pasa? Que cada vez está vacía, leemos. Uy, esto, que me gusta, esto lo quiero yo, esto me interesa. Clan, para adentro. Como está vacía, entra. Otra cosa, te dice, yo te doy la paz, pero no como te la da el mundo. ¿Cómo te la da el mundo? Oh, te vas de juerga, te pones hasta aquí y te vas, te vas. Una paz, ni no te peleas con nadie, tú hasta allí. Esa es la paz que te dice. O ve, ve, lucha, ve haciendo una ¿cómo se llama? Eso que van hasta Madrid, una peregrinación, no, porque eso es para, que van andando para pedir algo en Madrid. No dice que se... Una marcha. Una marcha con sus pancartas. Sí, para conseguir cosas. No, no se hace la paz así. Es como la da el Señor. Entonces tú dices, wow, pues yo quiero la paz, pues yo quiero enterarme cómo es esto. Plan, para adentro. ¿Y qué pasa con la divina voluntad? Pues que cada vez que nosotros leemos algo, es nuestro. Igual que la palabra, es nuestra. Y tú dices, pues me ha dado tantas cosas que ya no sé ni lo que tengo. ¿Vale? Pero lo tienes. Lo tienes dentro. Y eso es tuyo ya. Y en el momento que haga falta, eso sale. Y eso se nota. Porque cuando uno está lleno de Dios, sale solo. Dice el Señor a Luisa que cuando... se hace presente con la Virgen, que ella fue a ver a su prima Santa Isabel, no por hacerle una visita, fue a transmitirle a Jesús, a llevarle a Jesús. Y cuando se encontró con su prima, dice que de su vientre saltó Jesús y en ese momento saltó Juan en el vientre de su madre. ¿Por qué? Pues porque transmitió, le dio, dice que quedó ahí consagrado, y no solamente consagrado, sino que le dio el uso de razón, estando en el vientre. O sea que ya Juan, desde el vientre de su madre, sabía todas las cosas de Dios. Entonces, esta vasija la tenemos que llenar de Dios. Nosotros o somos de Dios o somos del diablo. Aquí no hay medias tintas. Aquí no somos medio sí, medio no. No. Aquí lo que tenemos que es vaciarnos totalmente, poco a poco, con la palabra, nos hace una limpieza y llenarnos de Dios. Porque, aun leyendo la divina voluntad, podemos estar en el error de creer que tenemos que llegar a ser buenos. Y no, tenemos que llegar a ser Jesús. En cuanto está Jesús en nosotros, es Jesús. Ya está. Luisa no va a ser buena. Luisa puede que cada vez esté más llena de Dios y de Jesús. Pero eso es la equivocación que tenemos. Por eso es necesario mucha palabra, mucha divina voluntad. Mucha leer la divina voluntad. ¿Qué has terminado los 36? Empiezo otra vez por el 1. No se puede dejar. Porque a veces tú habéis visto que habéis leído y te dicen algo del 2 y tú dices, anda, y eso lo había leído yo, ya estaba dentro, pero no te acordaba. Y el Señor hace que alguien te lo diga, porque tienes que recordar eso. Entonces, fijaos, la verdad, esta verdad nos hace libres. Porque ya no nos vamos a machacar, ni vamos, porque es que... solamente vamos a procurar vaciarnos de nosotros, vaciarnos de toda la porquería que hemos adquirido del mundo y llenarnos del Señor. No tenerle miedo al Señor, porque el Señor lo único que hace es quitarnos los apegos, quitarnos los vicios, quitarnos los pecados. Entonces, eso es lo que muchos dicen, ay, es que me da miedo porque vaya que me pida algo. Claro que te lo va a pedir. Te va a pedir tu vida tal y como la tienes ahora. Y te va a dar una vida nueva. Bueno, pues yo voy a hacer una oración y el que quiera me sigue. Señor, te damos gracias porque has venido a nuestras vidas, siendo como somos, tú lo sabes, y tú has venido a llamarnos, Señor. Porque tú quieres que este sarmiento dé fruto. Por eso tú permites, Señor, la poda, que a veces duele, pero qué bien nos hace. Porque es donde se prueba nuestra fe en ti. Señor, queremos desalojar todo este espacio que tú nos has dado para ser llenados de ti, Señor. Te pedimos, Señor, que amemos la divina voluntad, que tomemos de tu vida, Señor, que nos llenemos de tu vida, de ti. Que tu palabra, Señor, sea luz para nosotros, que sea vida en nosotros. Queremos ser tú, Señor, queremos, tú nos has llamado, nos has creado para ti, para que seamos felices, Señor. Queremos pedirte perdón, Señor, por todo, todas las cosas que hemos permitido en nuestra vida, que no eran de ti, Señor. Pero ahora mismo renunciamos a todas ellas, Señor. Y todas las cosas que aún no nos damos cuenta, que no son tuyas, Señor, te pedimos que nos dé la sabiduría para conocerla y reconocer qué es lo que estamos haciendo. Queremos ser tuyos, Señor. Queremos tu divina voluntad. Queremos vivir para ti y en ti. Amén.